Dieter Brandau, en Es Radio.
Agapito Maestre, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Dieter? ¿Cómo estáis todos?
Pues aquí estamos, Agapito. Gabriel Albía, buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Y ya noto por la voz que nuestro Agapito ya está hecho una fiera.
No creas, Gabriel. Yo el otro día le vi con más tono. Estaba ahora, le he visto así como ese cómo estáis todos es también... Estamos un poco, además, todos... Yo no sé si sensibles es la palabra, pero sí faltos de vernos, de hacer sí. Lo que hacíamos antes. José Luis García, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. ¿Qué tal estás?
Pues, ¿cómo estás tú, García?
Bueno, pues, hombre, como supongo que estamos todos un poco perplejos, desconcertados, y ya no sabemos exactamente. No sé, por ejemplo, a mí me gustaría que me dijerais por si voy la semana que viene o la próxima, ¿yo puedo ir a Madrid y salir de Madrid?
Pues, Garci, en este momento, sí.
O sea, puedo coger un AVE en Málaga, ir a Madrid, hacer una serie de cosas, entre otras ir a daros un abrazo a vosotros, y luego volver a coger un AVE en Madrid e irme a Málaga. Eso se puede hacer, nadie me lo aclara.
Es que no te lo podemos aclarar, ¿sabes por qué? Porque el gobierno de la Comunidad de Madrid se ha reunido hoy con el delegado del gobierno de España y han hablado de cosas, pero no las sabemos. Y de cara al próximo puente, que es este fin de semana, ya hay muchas comunidades que están anunciando el confinamiento hoy, perimetral, no poder salir. Tú puedes venir porque tú vives en Madrid, pero claro. No sé si te digo, oye, Garci, que vas a poder salir, y pues, resulta que mañana anuncian que no.
Y trabajo en Madrid.
Claro, claro, si venir, tú puedes venir.
Sí, pero luego puedo salir de la ciudad.
Eso es lo que no me atrevo a decirte, porque lo mismo... toman la decisión mañana y dicen que se cierra Madrid y entonces no puedes. Es en esta incertidumbre en la que se está viviendo ahora mismo.
Sí, pero además es que es un lío, que cada comunidad va a hacer una cosa. Unos lo hacen pues de 10 a 6, no se sale por la calle. Otros dirán a las 11, otros hasta las 5. Pero yo no entiendo nada, porque lo normal es que hay gente que hace botellones, pues lo hará, se echan a dormir y a las 6 de la mañana se ponen de botellón. Claro, ya lo pueden hacer. O sea, que no entiendo yo muy bien cómo es esto de cómo se está haciendo, la verdad. Es un poco...
Pero me gusta escucharos a vosotros porque lo que sí estoy empezando a ver es...
A las 8 de la mañana.
¿Cómo?
Que vamos a hacer botellón, como dice José Luis, a las 8 de la mañana.
De carajillo lo vais a hacer. Pero no digo que me gusta realmente, siempre me ha gustado y lo sabéis, pero en esta situación me encanta escucharos cómo lo estáis viviendo, porque es que en esta pandemia parece que ya si tienes una edad, tu opinión no importa. Y hay mucha gente que después de lo que se ha pasado, y mucha gente que le toca vivirlo en soledad, o que lo toca vivirlo con la el dolor de no poder tocar a sus nietos y besar a sus hijos. Después de todo eso, el escuchar este domingo que hasta mayo... ha habido mucha gente a la que le ha supuesto un jarro de agua fría durísimo, porque esperaban a lo mejor en Navidades poder tener un paréntesis.
No, y permíteme, Dieter, que te diga una cosa. He seguido la entrevista estupenda que le has hecho a Val y debo decir que me he sentido fuertemente abochornado, precisamente porque cuando un político es un ignorante, tú puedes excusarle lo que diga. Cuando un político sabe muy bien de lo que está hablando... es difícil excusarle que se quite de encima los problemas como se los ha quitado hoy Val. Val en ningún momento se ha dignado responder de por qué es conveniente que el gobierno disponga de 6 meses durante los cuales no tiene que rendir cuentas a nadie. Tú se lo has preguntado 2 veces. Y si durante esos 2 meses ustedes o cualquier partido de la oposición considerase que el gobierno debe rendir cuentas al Parlamento, y no te ha respondido en ningún momento, porque la respuesta es no, no tendría que rendir cuentas. Por eso mi columna de mañana se llama 6 meses de dictadura, porque efectivamente durante 6 meses la democracia queda en suspenso.
Oye, Gabriel, me gustaría que ahora que hablas de la columna de mañana, que nada, te quiero felicitar porque lo que has escrito hoy del Prado, el vacío patinir, era una maravilla, de verdad.
Muchísimas gracias, García. La verdad es una maravilla tal poder meterte en el Prado y olvidarte un poco de toda esta siniestría.
Más da una envidia tremenda. Y luego otra cosa, que yo estoy, por ejemplo, vosotros estáis en casa, pero yo no estoy con mis libros, estoy escribiendo todo de memoria. O sea, me faltan los libros,
pues es duro,
cine,
eso,
las novelas, todo. Y entonces es un horror, porque como sabéis que yo no tengo ordenador, no es mi memoria, pero ya, mi memoria va a estallar. Porque claro, es una cosa tremenda.
Llama a Gapito, que es que lo hace.
Pobre diablo.
Es que si no nos vamos por otro lado. Creo que ha centrado muy bien el balón sobre la traición, mi querido Gabriel. Gabriel, yo también he sentido, como tú, vergüenza ajena ante la entrevista que le ha hecho Dieter a este señor, a este Edmundo Val. He sentido vergüenza ajena por muchas razones, pero me he puesto en la piel de un votante de Ciudadanos de hace un año, de hace año y medio. Y he sentido vergüenza, es un señor que no solamente él no ha dado ninguna razón de por qué el estado de alarma y por qué ha de durar 6 meses. Ha habido algo mucho más grave. Dieter ha citado a una ex parlamentaria que ha dejado, ha roto su carnet en Ciudadanos por votar esto y por votar otras cosas como la moción de censura, que es Patricia, ¿no?
Patricia Reyes, sí.
Que es diputada y además fue colaboradora de Es Radio. Yo la conocí perfectamente y le ha preguntado varias veces. Entonces, ahí sí que he sentido lo que es un partido que ya está engullido, devorado por el Partido Socialista. Es decir, Ciudadanos ya no es partido ni nada, eso está entregado al Partido Socialista. Claro, resulta que es bochornoso, no solamente el que se niegue a contestar, oiga, ¿usted puede decirme que esta mujer se marcha por esta decisión que han tomado? Entonces dice, no, mi partido es lo primero. Bueno, pero hay otra persona que es de ese partido que se ha marchado, porque considera que ese partido ha traicionado lo que son las bases, no originales o fundacionales, sino las bases de un sistema democrático. Y esto yo lo que he sentido, verdaderamente, vergüenza. Vergüenza porque eso además me ha hecho recordar el tema que nos ha impuesto hoy para que hablemos de él, Dieter, que es la traición.
Que además, Agapito, no me dejarás mentir, os lo dijimos la semana pasada, no por la entrevista hoy de Edmundo Val.
Me parece estupendo, me parece además un tema magnífico, un tema al cual la filosofía como tal tema, pues nunca la ha dedicado, no ha tenido, no es un concepto, por así decir, sino es un motivo sobre el cual solamente de manera indirecta ha pensado la filosofía. Naturalmente, toda la
filosofía. Pero sí la literatura, Agapito, es un tema mayor en toda la historia de la literatura.
Y sí, quiero decir que la traición, por ejemplo, el filósofo político más grande del humanismo, como es Maquiavelo, dice Maquiavelo que los celos, la avidez, la crueldad, la envidia, el despotismo, todo eso, todas esas maldades son explicables, hasta pueden ser perdonadas según las circunstancias. Pero desde luego a los traidores, dice Maquiavelo, en cambio, son los únicos seres que merecen siempre las torturas del infierno político. Y esto siempre ha sido así, porque no olvidemos una cosa, que los traidores siempre acaban mal. Los traidores salen mal parados, ya en el canto cuarto de la Ilíada, ¿para qué vamos a citar a Judas Iscariote? ¿Para qué después, para qué vamos a citar a los asesinos de Viriato y así sucesivamente? Pero la traición, reconozcamos que no es un tema que, para centrarlo, hay que contextualizarlo. Hay que contextualizarlo históricamente. Y cuando tú eliges, naturalmente, el tema de la traición, yo no tengo nada más que una manera de circunstanciar este asunto. Y es la traición política, fundamentalmente, de las élites políticas españolas a sus electorados. Eso en primer lugar. Por eso, el primer traidor que hay en España hoy. Ahora pasaremos a lo de la moción de censura. o ahora diré mi opinión sobre la moción de censura. Pero el primer traidor es el presidente del gobierno de España. Es un traidor, sin duda alguna, además, muchas veces lo han repetido algunos políticos sensatos y serios, porque ha sido, no solamente que no haya cumplido su palabra, sino que ha hecho todo lo contrario. El pacto de gobierno con Podemos, pues en fin, todo el mundo sabe, Dieter, en fin, todas las personas serias de esta casa, de radio, pues nos repiten sistemáticamente lo que decía el señor este Sánchez y lo que ha hecho. Es decir, él nunca iba a pactar con Podemos porque hubiera sido un atentado a su electorado. No hablo ya de sus militantes, de sus bases, sino a su electorado. Entonces este señor es el primer traidor, claro, que no tiene ninguna legitimidad política. De ahí que a veces cuando Santiago Abascal dice que es un gobierno ilegítimo, tiene todas las razones. Es un gobierno que de origen no tiene ese... Ha mentido, ha engañado, ¿no? Y así sucesivamente podríamos entrar a la traición, naturalmente, la traición de estos de Podemos. También han traicionado a sus electorados. No olvidemos una contradicción que ha señalado hoy en la presentación del programa y en la propia tertulia que habéis tenido hace un ratito. Pues hombre, ¿cómo un señor que es el vicepresidente del gobierno, cómo un partido de gobierno dice que no va a aprobar los presupuestos? Pues es una locura. Claro, esto es una traición absolutamente terrible. Es decir, ¿cómo va a estar usted en un gobierno? Esto es ridículo, esto es... Pero no es ridículo, es una traición. Lo de Ciudadanos, podríamos decir algo similar. Bueno, Ciudadanos es que no tiene nombre, ¿no? Es decir, se puede cambiar cuando estamos cruzando un río de caballo, pero en fin, es un partido ya engullido, es decir, devorado. Da igual. Dicen que, no, tenemos que un estado de alarma, pero yo, justifique usted que usted es un político. Es decir, entonces, aquí tenemos que, en general, hay una traición, no digamos... el de la moción de censura, el señor este Casado, pues claro, es decir, si tú le dices, usted es el representante de una serie de unos representados que lo han votado usted por una serie de valores, pero usted se ha dado cuenta de las barbaridades que le dijo al señor que presentaba la moción de censura, ¿se ha dado cuenta usted que ha votado la moción de censura a favor del gobierno, o sea, contra el que la ha presentado? O sea, usted ha votado con el gobierno. Claro, eso implica que, digamos, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo interpretar la traición política de Casado a sus votantes y la traición de Sánchez a sus votantes? Pero eso, de momento, me gustaría dejar una segunda... Perdonar que si me he excedido o si me he pasado, pero creo que esta es la manera que podemos abordar la traición política en España, porque, en general, lo que estamos asistiendo es a la traición de los representantes sobre sus representados. Y ahí nos encontramos la pulsión autoritaria que hay siempre en las élites españolas desde hace por lo menos siglo y medio. Una pulsión autoritaria que cuando llegan al poder, es decir, se saltan todo. Entonces, claro, decir, bueno, mire usted, ¿cómo vamos en un estado de alarma? ¿Qué es esta barbaridad? Yo creo que esto, por aquí, deberíamos entender... Porque, en fin, para desplazarnos y, en fin, elevarnos un poco, porque no es un problema el de la pulsión autoritaria que estamos ahora viviendo, que yo vengo diciendo hace ya más de 7 meses que vivimos en un estado autoritario. Es decir, desde por lo menos desde el 8 de marzo, si no antes. Pero bueno, ahora tenemos que analizarlo en el contexto histórico de que esto es una tradición muy española.
Agapito, para él la traición nos lo ha puesto en un contexto. Albiac, García.
Bueno, yo creo que vamos a ver, no solo vamos a hablar de la traición en la clase política, yo creo que la traición, por ejemplo, es el tema fundamental de la obra de Orson Welles, pero sobre todo habría que hablar de algo, y no lo digo con ironía, que le afecta a millones de personas, la traición de Landruth, el traidor del Barcelona que se fue al Madrid, la traición de Griezmann, a la gente, fíjate cómo se le sentó los disgustos, que son millones, no solo los que hay aquí, en todo el planeta, eso son traiciones también, y que están muy metidas en la piel de la gente, o sea, esas traiciones que se hacen con los futbolistas. Pero aparte de eso, a mí me encanta el tema porque creo que Orson Welles, desde Ciudadano Kane, donde el tipo traiciona todo lo que había dicho que iba a hacer aquel tipo, hasta Falstaff, donde mete a aquel pobre al gordito y cuando llega y lo hacen rey lo deja ya tirado, y todas las obras, hasta donde él intervenía, aunque no dirigía, el tercer hombre, la traición de aquel tipo, su amigo Harry Lime. Es decir, que es un tema de muchos quilates y que yo tengo muchas ganas de oíros, pero insisto, no solo está en la política, está en todo. Yo creo que el moto, la señal sería aquello de ni quito ni pongo rey, pero ayuda a mi señor. Esa sería la justificación, ¿no? Pero que
no.
Que tiene mucho. Evidentemente, en el mundo donde nos movemos ahora, pues está claro que es un tema muy muy goloso y muy apetecible, pero que es muy amplio, que sea el tema de la traición está en todo.
Yo he escuchado...
es absolutamente esencial lo que acaba de señalar García, porque efectivamente tiene toda la razón, Agapito. No es un tema mayor en filosofía, pero sin embargo sí es un tema mayor en literatura, probablemente de los más grandes en literatura. La referencia a Falstaff que hacía hace un momento en García era clara, y a mí me vino a la cabeza desde el momento mismo en que me propusisteis el tema un relato, como siempre, luminoso de Borges, que lleva precisamente ese título, Tema del traidor y el héroe, y que es más que no llega ni siquiera a ser un cuento, es el argumento para un cuento, en el cual Borges desarrolla la extraordinaria idea de que la imagen del traidor y la imagen del héroe son la misma, que el héroe y el traidor son la misma figura en vista en el espejo, son la misma escenificación desde dos horizontes. Los tres recordáis bien, pero García seguro que mejor que ninguno de nosotros tres, la versión que hizo de ese cuento en cine Bernardo Bertolucci, la estrategia de la araña, que no es, yo pienso, una gran película, pero que sí da bien la idea de Borges, que os recuerdo muy rápidamente, es la historia de un héroe de la insurrección irlandesa contra los británicos, al cual sus compañeros descubren en un momento, es el máximo dirigente de la insurrección, y sus compañeros descubren en un momento determinado que es un infiltrado, que es un traidor, que es un policía. Y entonces lo que traman es el modo fantástico de darle muerte, pero de darle muerte como héroe, para que así, en la propia muerte del traidor, sea el héroe el que salga a la luz, que es una idea fantástica, y que yo contrastaba hoy, porque es otro personaje que a mí me produce fascinación, en este caso no es un personaje literario, es un personaje histórico, pero es todavía más literario que el personaje de Borges. El nombre posiblemente os pase desapercibido, es un tal Roman Malinowski, al que la gente de mi generación conoce únicamente por una pequeña referencia al final de uno de los panfletos de Lenin de 1917, en el que dice, bueno, sí, es cierto que hemos tenido infiltraciones policiales, pero me queda el consuelo de que la más fuerte de ellas, Malinowski, que llegó a estar en el buró político del partido, por lo menos le hicimos trabajar más que a ningún otro miembro del buró político. O sea, que hizo un trabajo de revolucionario estupendo. Hasta ahí la historia que, digamos, tiene tono irónico, pero el final no tiene ningún tono irónico. Es exactamente lo de Borges. Malinowski, que se exilia en Alemania, en 1918 vuelve a Rusia para que lo fusilen. No es que vuelve a Rusia para que lo fusilen y se entrega para que lo fusilen.
La traición, sin duda alguna, en la historia de la literatura, sobre todo en la historia de la literatura española, pues ha sido fundamental, siempre. Incluso ahora cuando citaba la película de Orson Welles, José Luis, pues la cuestión principal es el Quillan, ¿no? Cómo fue traicionado, pero el propio Quillan traicionó también a su profesión, y él a su vez también es humanamente traicionado, etcétera, etcétera. Pero estos son temas literarios, yo también podría citar, bueno, en la literatura española, el otro día yo hablaba con un personaje que conoce muy bien a un griego que estuvo en la conquista de América, y que era Pedro de Candía, que es Alfonso Martínez, tiene sobre esto mucho. Entonces, cuando en la guerra civil que hubo entre españoles, entre Diego Almagro y Pizarro, ¿no? Pues en la crónica de Cieza de León, cuenta Cieza de León en la crónica, cómo Diego Almagro, el capitán que tenían en esta guerra, pues era este griego, Pedro de Candía. Y en un momento dado, Pedro de Candía, un hombre muy serio, casado con una española, etcétera, pues dicen, no, esto no, los de Diego Almagro no van a disparar contra los de Pizarro, porque todos son españoles. Entonces les ordena, le dicen, no, disparad al aire. Cuando de esto se entera Diego Almagro, pero hombre, tú me has traicionado, y lo mata. Es decir, evidentemente, esto lo que refleja es, para la literatura española, la traición es un tema muy relevante, igual que el honor. Pero por eso yo he tratado de llevar este asunto, que es el que nos interesa y es el cual, en fin, estamos en estos momentos, es el tema fundamental de la política española. Es decir, cómo se está rompiendo, se ha roto ya el sistema democrático, entonces, porque los propios representantes que tenemos en el Parlamento, y eso se demostró el otro día con la votación de 52, en fin, solo 52 diputados, los de Vox, han votado esa moción de censura, y el resto, no solamente no es que no hayan votado, sino que han tratado de estigmatizar, de demonizar una de las propuestas más democráticas que ha habido en España en los últimos 40 años, que es ni más ni menos que expulsar del gobierno, para hacer unas elecciones anticipadas ya, al peor gobierno de España de los últimos 40 años. Y sin embargo, y esto es lo más grave, que no ha habido ninguna razón ha dado ningún argumento, ningún grupo político de por qué ha votado en contra de esa moción de censura. Esto es terrorífico. Claro, si nosotros visualizamos esa traición en un líder político, es obvio que tenemos que visualizarlo en el segundo partido, porque, ojo, el que presentaba la moción de censura, no se olvide, tiene casi más votos que el cuarto partido y todos los grupos nacionalistas juntos. Esto es importante no olvidarlo, porque si olvidamos esto, olvidamos lo fundamental. Es decir, que la representación, o sea, de 4 millones, de casi 4 millones de ciudadanos, se está estigmatizando, sobre todo por el segundo partido, que es el Partido Popular. Dice, bueno, ¿usted qué justificación da? Entonces, la justificación para no votar esa moción de censura no es justificación, no es explicación, no es razonamiento, es la estigmatización, primero, del líder del grupo Vox. La estigmatización, se dice pronto, no entro ahora en los temas personales de amistad entre este Casado y este Abascal, no entro en eso es una cuestión menor para un analista político, tendrá naturalmente que tiene su importancia, pero analicemos ahora lo que de dos líderes políticos, como un líder estigmatiza personalmente a otro, es más, le dice, tú tienes que votar lo que yo voto porque el Partido Popular te ha estado durante 15 años de comer o no sé qué, esto es una barbaridad, esto es una barbarie, claro. Ahora viene la mayor. Oiga, ¿cómo interpretar la traición política del PP? ¿Cómo interpretarla? ¿Qué hay detrás de todo esto? Esta es la primera, porque no hay ningún argumento, no hay ningún razonamiento. Es obvio que cualquiera que viese esa moción de censura, pues vería que hay alguien que no traiciona a su electorado. Santiago Abascal le contesta todos los improperios que usted ha dicho contra mí, y contra mi partido, que no están justificados, no ha habido ninguna argumentación, yo se lo devuelvo muy sencillamente. No se preocupe usted que los gobiernos donde le presta apoyo Vox va a seguir teniendo. ¿Por qué? No por Vox, no por mí, sino ¿por quién? Por España, por la nación española. Claro, y además de esto, tenemos que seguir preguntándonos cómo interpretar la traición política del segundo partido nacional a un señor que presenta la moción de censura. Aquí hay algo. Yo voy a adelantar mi tesis, qué es lo que hay detrás. Hay personas que ya han hecho un análisis muy muy serio, muy ponderado, en esta casa donde trabajamos, en Es Radio, en Libertad Digital, que han comparado el comportamiento, sin duda alguna, del señor Casado, con un comportamiento a todas luces de corte mafioso. Yo no voy a ir por ahí. Podría hacerlo, y casi naturalmente tendré que esgrimirlo en algún momento, qué es lo que hay de mafioso en este comportamiento del señor Casado. Pero yo voy a adelantar una tesis que después quiero desarrollar porque no quiero monopolizar la palabra. Si este señor ha traicionado a sus representados es porque cabe pensar, cabe sospechar, y esto no lo digo como si estuviera en una tertulia de tabernáculo, de barra, de bar, etcétera, sino después de un análisis muy riguroso, porque este señor tiene un pacto, una ficción, una golfada, una coalición, un paripé entre Sánchez y Casado. Esto es lo que hay detrás. Hay un paripé, voy a dar mis argumentos posteriormente, voy a dar pruebas de que estamos ante un paripé. Es obvio que hoy hemos asistido a una prueba de ese último paripé. Habría muchas, miles, había muchas, pero hoy hay una que es evidente. 6 meses de estado de alarma. A las 4 horas sale Casado y dice, no, 2 meses. Vamos a ver cómo negociamos esto. Mejor día. Esto no es serio, porque lo serio es lo que ha dicho Gabriel cuando decía, pues, ¿puedes decirme por qué vamos a estar en un estado de alarma y por qué 6 meses? Diga, ¿por qué? Es decir, ¿por qué entramos en un estado de alarma? Eso hay que decirlo. Y hay un partido ahora que está diciendo por qué no debemos entrar en un estado de alarma. Y otros que no dan ninguna razón, ningún argumento. Pero, en fin, esa es, creo yo...
Empiezo a entender por qué has elegido la música que has elegido, que luego escucharemos. Ahora lo empiezo a entender. También... he captado a la primera la canción que ha elegido Gabriel, que luego escucharemos. Tengo que reconocer que me ha sorprendido más la tuya, Garci.
Bueno, ¿por qué?
Hombre.
Porque ya no hay ni sí ni no, todo es un tal vez eterno. Ya no existe. A la gente le pregunta si responde con un rotundo y definitivo quizás. Nadie te dice una palabra ya. Entonces me parece que quizás, en la versión maravillosa que hizo Nat King Cole, refleja muy bien todo lo que estamos viviendo. Nadie dice ya sí, ni no, ni nada de estas cosas. Y una cosa de la traición muy importante es que la traición acaba terror. Rompe el corazón, es decir, la traición de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre, de alguien al que tú has puesto lo mejor tuyo, eso de la traición es tremendo, porque es algo más que te fallen, es decir, lo que pasa que en España y en la clase política no existe la traición, existe el cambio de chaqueta, aquí siempre se ha dicho eso, ha cambiado la chaqueta, y con eso cumplías, ¿entiendes? Pero el cambio de chaqueta no llega a la categoría de lo que yo entiendo por la traición, que es alguien en donde has depositado realmente una fe, un cariño, un amor, de repente te traiciona y por eso te rompe el corazón la traición.
Tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Spend the night with some sweet señorita. Into her dark hallway she will lead you. In some lonesome shadow she might greet you. Billy, you're so doggone far away. They say that Pat Garrett's got your number. Sleep with one eye open when you slumber. Every little sound just might be thunder. Thunder from the barrel of his gun. Maybe you will find yourself tomorrow. my road. Drinking in some bar to hide your sorrow. Spending the time that.
Están escuchando ustedes a Bob Dylan, una canción que formó parte de la banda sonora de Pat Garrett y Billy the Kid, y la ha elegido Gabriel Albiac.
Pues sí, señor, y la he elegido por algo que coincide exactamente con lo que el amigo García acaba de decir hace un momento. La traición es algo que te rompe el corazón, decía García hace un momento. Y precisamente por eso yo pienso que los juegos de intereses y de poderes que se desarrollan entre los políticos no tienen ni siquiera la dimensión grandiosa, trágica, que rompe el corazón de la traición. Son simples juegos de intereses, y por lo demás yo creo que en el fondo a nadie nos sorprende. En todo damos por supuesto que entre nuestros políticos lo peor es siempre lo normal, lo raro es que no caigan en lo peor. Y en este caso, ¿por qué es tan desgarradora la canción de Dylan y lo que Peckinpah quería hacer con esa película, a pesar de que él se enfadó mucho porque en el montaje se la modificaron? Pues la idea de cómo dos tipos que habían sido la intimidad personificada, que habían atracado juntos, que habían sido bandidos juntos, que estaban ligados por un lazo sentimental profundísimo. Yo siempre pensaba en ellos como el Rimbaud y Verlaine del western. Cómo de pronto uno de ellos se transforma en un agente de la ley y dedica su vida a buscar al otro para matarlo exclusivamente porque le pagan por hacerlo. Ahí hay una grandeza que es de corte trágico. Estamos hablando de un par de bárbaros, realmente, de un par de bárbaros, pero que sin embargo en esa barbarie reproducen toda la grandeza de los héroes trágicos, de los héroes shakespearianos, ese trastocarse el amor en odio, en persecución y en muerte. Eso la verdad es que tanto la película como la canción la dan maravillosamente. Y de verdad, o sea, eso comparado con las nimiedades estúpidas de los políticos que operan siempre en función de intereses estrictamente mezquinos, ¡buah! Menuda diferencia. No hay tragedia en lo que hacen los políticos, hay interés.
¿Qué os parece, García Albiac?
A mí me hubiera gustado, como creo que a los aficionados, haber visto la película tal y como la hizo Peckinpah, porque la gente que tuvo ocasión de verla dicen que era lo mejor de toda su obra, ¿no? Y evidentemente la traición de Pat Garrett ante su amigo Billy the Kid es notable y está muy muy bien traída, pero la película, incluso lo que queda de la película, es fascinante, ¿no? Porque toda la personalidad de los dos tipos está muy bien marcada y cómo va desembocando en ese final. Y hay tantas versiones, se han hecho tantas películas sobre
Perro,
pero
que
no hay duda es que eran dos amigos y que Garrett mató a Billy el niño, eso no tiene duda.
¿Recuerdas, García, que Peckinpah se agarró tal cabreo que se tiró años litigando para obtener judicialmente que quitasen su nombre de la película? Perdió todos los procedimientos judiciales, pero los siguió todos.
Y además ahí está Bob Dylan también como actor,
que efectivamente
hace un chaval joven que va
menor,
siguiéndole las huellas.
Bueno, con vuestro permiso, sin quitarle importancia a esto, a esta confusión entre cambio de chaqueta, juego de intereses no equiparables con la traición política, vuelvo al tema de la traición política, que a mí me interesa mucho más, fundamentalmente porque el entero sistema político español está en descomposición y los 47 millones de españoles dependemos de estos traidores. Para mí esto es muy importante. Yo podría hacer una bromita diciendo que venga el traidor. ¿Quién es ese? El que trae, el que lleva el botijo en la película. No, yo no voy a hacer bromitas ni voy a frivolizar sobre estas historias, respetando mucho que la gran traición política es también una traición trágica, y en este caso tan trágica que afecta a toda una nación, afecta a 47 millones de españoles, porque no creo que sea un cachondeíto el que alguien que ha ido a votar y que ha dado su voto, que ha dado su confianza, que ha dado su creencia a un tipo de estos, lo traicione a los 3 meses. No creo que ningún juez, ningún fiscal serio en España, cuando haya visto eso del fiscal ese anticorrupción, el Navajas este de Granada y tal, que no, ustedes no pueden denunciar. al gobierno, porque lo digo yo, no pueden denunciarlo aunque hayan muerto su padre, su madre, etcétera. Bueno, estos son traidores a su propia profesión. Por lo tanto, yo creo que el entero sistema político español, que hoy está en descomposición, nos ha dado, y en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, que será estudiado por los historiadores del futuro para dar cuenta y razón de la ruina de la democracia española y de la traición de todo una serie de representantes, prácticamente yo diría que todos, en esa moción de censura, al gobierno peor que ha dado. Bueno, en fin, fijaros si será malo que llegan al gobierno, les dicen, oiga, que hay un virus que los va a matar, nos da igual, nosotros venimos aquí a hacer propaganda, y hacen hasta una manifestación el 8 de marzo, cuando todo el mundo sabe que ya se tenían sus noticias desde diciembre y desde enero. Pues bien, esto, que es una traición política muy seria, a mí sí me interesa, y por eso quiero deciros, en fin, con vuestro permiso y sin, en fin, tampoco de modo cariñoso, que creo que deberíamos, yo soy partidario de decir que la votación de la moción de censura de Vox contra el gobierno de Sánchez es una prueba, a mi juicio, una de las mil pruebas que puede dar cualquier ciudadano de a pie para demostrar no solamente que asistimos a un fin de un régimen político moribundo, sino que la unanimidad del resultado de esa votación mueve a sospecha democrática. Creo, no será esta unanimidad fruto de un sistema totalitario, diré yo, pero sí que esa unanimidad es fruto de un sistema autoritario basado en la traición de los partidos políticos a sus representados. Cuando todos los grupos parlamentarios apoyan al peor jefe de gobierno de las últimas décadas, no es que algo raro ocurra en el sistema, sino que estamos al borde del abismo, estamos en el abismo, y por tanto no podemos frivolizar. Creo que la triste democracia española se desmorona por todas partes, mientras su élite política, es decir, sus políticos, montan una ficción, ojo, con los medios de comunicación, con todos los medios de comunicación de España, prácticamente con todos, para seguir disfrutando de los últimos recursos de un sistema que se desmorona. Por eso me parece que esta tragedia, que es una tragedia nacional, me atrevo a pronosticar que estamos en su última etapa, pero desde luego en esta última etapa todo pasa por qué pasará con Vox. Esto es lo más trágico. No creo, claro, la demonización, la estigmatización de este partido que se ha llevado a cabo en el último año y medio, tenía coadyuvaba a algo concreto, que es la ilegalización. Hoy ya no creo que sea posible la ilegalización del tercer sistema, del tercer partido de la nación, pero tenemos que echar un cuarto a espada. ¿Qué va a pasar con este partido? Y yo creo que hay dos opiniones dominantes. Una que es evidente, pues este partido crecerá en todos los ámbitos, especialmente en el electoral, y terminará gobernando en España. O por el contrario, Vox desaparecerá más pronto que tarde por la presión del tinglado político mediático que han montado Sánchez con Casado. Ese tinglado tiene unos orígenes que tendremos que remontarnos por lo menos al pacto de silencio entre estos dos políticos, Sánchez y Casado, sobre sus currículas académicos. Ellos están después. Ese tinglado ha mostrado su primer rostro en público, con más o menos transparencia, con la destitución de la señora esta, portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, la señora Álvarez de Toledo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora, ¿qué otras pruebas tenemos de que aquí hay una coalición, un pacto, una afición, una golfada más o menos oscura, que es lo que nos permite a muchos analistas políticos, yo todavía no he entrado en eso, pero lo que les permite a muchos analistas políticos importantes e incluyentes en nuestra casa, a tratar a esta gente como si fueran, naturalmente, mafiosos? Porque solo los mafiosos, solo las bandas de facinerosos negocian en silencio y en la oscuridad.
Y esta es la banda sonora que ha elegido hoy Agapito. Por eso he dicho, digo, amigo, ya sé por qué habías elegido la canción más reconocible o una de las más reconocibles del cine.
que no puede estar mejor elegida la música, porque efectivamente hay una cosa que no podemos perder de vista. John, ¿oye?
Sí, sí.
Sí, no, decía que yo había buscado en el diccionario de autoridades, que sabéis que es mi diccionario favorito, siglo XVIII, lo que se daba ahí como traidor, el que falta a la lealtad o fe jurada a príncipe soberano o a la confianza debida a la amistad. La traición es el antónimo de la lealtad. Y hay una cosa que es importante saber, la paradoja que eso desarrolla inmediatamente, porque efectivamente, si recordamos el Padrino, las tres partes del Padrino, lo que nos encontramos es ante algo que define específicamente a la mafia como tal, y que no es la traición, es la lealtad. Cuidado con la lealtad, porque una lealtad inconmovible es el signo inconmovible de la servidumbre.
García.
Sí, bueno, en el Padrino, evidentemente, cuando hay alguien que traiciona, por ejemplo, cuando le traicionan a Michael Corleone, le dice, dile a Michael que no ha sido personal, que esto es una cosa de negocios, es decir, que se quita el decir no tiene nada que ver. El Padrino es que es una, estábamos hablando antes de literatura, y claro, cuando te enfrentas con el Padrino es una película donde está sobre el poder, sobre todo, pero también es sobre la familia, es la mafia, las traiciones, ahí traicionan todos, porque el hermano Fredo se va con otros tipos y de alguna manera es cómplice de que vayan a meter a su hermano y a su mujer y que los ametrallan, que es el principio del Padrino 2. Pero luego Michael también traiciona a su madre, porque cuando la madre muere es cuando decide matarlo. Entonces, porque su madre no quería que lo matara, es decir, es tremendo. Y la imagen peor de todo es cuando él, que ha matado a su hermano, se sienta, que es el final de la segunda parte, y escucha esos fogonazos en su cabeza, que los va a oír durante toda su vida, los fogonazos con los que el hermano muere en aquella barca. Entonces, la traición, digamos, a la familia también, porque claro, para ellos es más importante incluso que traiciones a la familia. Nunca te pongas en contra de nadie de la familia. Es una película donde está todo estas cosas, y es el viaje más largo que hace Coppola. Yo pensaba que iba a Shakespeare, pero es que al final va a Esquilo directamente. Es la tragedia, las imágenes de él al final ya van directamente, y claro, por eso tiene tanto que ver con ese mundo que yo citaba antes también de Orson Welles. Orson Welles ha girado prácticamente toda su obra sobre la traición. Incluso cuando hace Otelo, él piensa que la mujer le está traicionando y que le está engañando, que hay una traición de ella. Todo Orson Welles está rodando continuamente sobre el mundo de la traición, que es algo que a él le fascinaba desde siempre, y elegía por eso esos grandes temas. Pero bueno, evidentemente eso requiere también, como te diría yo, algo importante, algo de gran fuerza, y no esas cosas que nos sentimos todos. Bueno, tú has votado a uno y dice, luego resulta que ese al que has votado se va con otro o hace una alianza extraña. Eso ya sabemos qué pasa. En cuanto a lo que estaba diciendo, que yo escuchaba con mucha atención a Agapito, hay un problema que no se habla, y es que para gobernar este país se necesita un mínimo de 10 millones de votos, yo calculo. ¿Y, sí, y de dónde lo van a sacar? Si se enfadan entre dos, si tú y yo estamos enfadados y llega Albiac, con el que yo iba a pactar, y también se enfada conmigo, entonces nunca ganaremos, eso está claro. ¿Quién levanta 10 millones de votos? Porque Vox tiene 3 millones y pico. O sea que si no van a ir a ti, pues entonces se ha acabado. No hay ninguna posibilidad.
Antes de plantearse ese problema, que es de carácter electoral, y que te podría ayudar a algunos datos también, que a lo mejor, pues mira, en primer lugar los políticos pueden pactar, o sea, se han llamado no sé qué y mañana se pueden olvidar. Pero antes de eso, nosotros tenemos la obligación, es decir, de pensar qué es lo que está pasando, porque sobre todo nos están escuchando muchas personas que quieren saber no nuestros criterios personales, sino cómo vemos nosotros esta historia. Y entonces, lo primero que tenemos que darles son las razones, es decir, bueno, qué tipo de análisis, qué tipo de argumentos utilizamos nosotros antes de los resultados electorales y antes de eso que cualquiera sales a la calle y te dice, se tienen que juntar dos para que no sé qué. Bueno, mire usted, eso lo dice cualquiera y eso lo... Pero nosotros tenemos la obligación de decir que una prueba de sangre decía el analista político que yo estaba citando hace un ratito, que no he dado su nombre, pero todos, Dieter, claro que lo conoce, Gabriel y tú también, José Luis, y lo habéis leído, ¿no? La prueba de sangre que le pedía, la prueba de sangre mafiosa, porque claro, mafioso cuando traiciona tiene que seguir matando y matando y matando, el traidor siempre se tiene que seguir matando. Y la izquierda, para que se le creyera la apuesta de Casado que iba en serio contra vos, pues le pedían eso, que lo matara, que lo matara. Entonces, esto es lo que ha hecho él, en términos, digo que el análisis, yo no lo hago, porque creo que lo que estoy diciendo es que el análisis está autorizado a hacérselo, a hacer este tipo de análisis en términos conceptuales. Y lo estoy diciendo que está permitido porque mi interpretación es que hay una traición política, no solamente de Casado, sino de Sánchez, porque hay una coalición, un pacto, una afición, una golfada, un paripé entre Sánchez y Casado. Y evidentemente ese paripé se puede analizar de múltiples maneras, y una de ellas es la que ha utilizado, ha usado Federico Jiménez Los Santos para decir, hombre, pues mire usted, era necesario matar a un amigo, era lo que le estaba pidiendo Sánchez a Casado. Y eso se escenificó en la moción de censura del jueves. Y esto es importante. Uno, la autorización intelectual y moral para hacer este tipo de análisis, porque la élite política, y concretamente el PSOE y el PP, estoy hablando de estos dos partidos, yo no hablo ni de Podemos ni de Ciudadanos, porque son dos partidos que ya están pues engullidos por el PSOE, se están portando de modo oscuro. Y por eso decía que es menester que nos planteemos muy en serio, pero muy en serio es qué va a pasar con Vox, qué puede pasar con Vox. Esto es el elemento fundamental, porque parece ser que Vox es el único partido que no traiciona pues lo que es la Constitución española. Y por eso hay que decir, mira, ¿qué hay detrás de este pacto? Porque es un pacto oscuro. Tenemos ya pruebas evidentes, pero pruebas, vamos, de que está ese paripé, que está funcionando. Entonces, esto es una traición de toda la élite política. Ojo, toda la élite política, reitero, conchavados con todos los medios de comunicación. O sea, estamos ante una ficción y una realidad.
Casi todos los medios de comunicación.
Sí, insisto en ello.
No, digo que la afirmación es tuya, pero métele un casi.
Que... ¿Ah, casi? Hombre, naturalmente.
Claro. Hombre, has visto.
Querido Dieter, tú sabes que pensar es generalizar.
Lo sé.
El concepto que estoy dando es decir, es que todo el mundo está en este montaje.
Claro.
Ahora, pocos lo denunciamos, pocos están denunciándolo como yo lo estoy haciendo esta noche, ¿de acuerdo? E incluso sin llegar a utilizar las categorías que utilizan algunos analistas, es decir, estamos ante un pacto mafioso, un pacto oscuro. Yo lo planteo de otro modo, es como un paripé, como un pacto implícito, y estoy dando pruebas, he dado ya algunas pruebas, es decir, desde la expulsión, claro que le pide, ¿cómo no le va a pedir el Partido Socialista o el que haya pactado con Casado que eche a su portavoz? Claro, es molesta, ¿de acuerdo? Y como eso hay mil pruebas, naturalmente el pacto de silencio que hay entre los dos para que no hablemos de sus currículum en las universidades, qué es lo que ha pasado, es decir, pues, por Dios. Por eso digo que este asunto es capital, o sea, nos estamos jugando, estamos o democracia o dictadura. ¿Quién defiende la democracia y quién defiende la dictadura? Es obvio que cualquier, hay que ser muy tonto para decir, hombre, este unanimismo, esta unanimidad de todos los grupos parlamentarios contra vos, ¿qué hay detrás de esto? Una cosa muy duro, muy durísima. Claro que es duro de levantar este acta de obviedades, ¿no? Pero, claro, quien se niegue a admitir, quien no admita que el sistema democrático está en descomposición en primer lugar, no merece la pena que hablemos con él.
He empezado a ver una serie alemana, se llama Bárbaros, y es una serie que...
he visto yo también.
Sí, y además es que la han hecho los alemanes para decir, oye, está muy bien que llevéis diciendo que los romanos eran los buenos, sí, pero vamos a dar nuestro punto de vista. Y ayer justo, antes de empezar el programa de hoy, lo estaba viendo ayer por la noche, y hay una frase que le dice el romano al líder de una tribu bárbara que ha traicionado a los suyos. cuando el líder le dice, oye, y ahora me dais a mí algo, ¿no? Y le dice el legionario, centurión o lo que fuere, dice, Roma ama la traición, pero odia a los traidores, y así que le van dando. Agapito, oye, Gabriel.
Esto de lo que estamos hablando ahora, hace 2000 años, lo mismo era lo de tú, Cuoque, Bruto, se estaban jugando las mismas cosas.
¿Eh? Efectivamente, efectivamente. Y también, García empezó con un quizá y termina con un también. Hasta mañana, amigos. Adiós, catedráticos. A leer Libertad Digital y escuchar el radio.